Estamos en comunicación telefónica con Javier Acevedo, del bloque Coalición Cívica ARI Cambiemos. Le agradecemos que nos atienda, como siempre, para charlar de distintos temas. Hay un tema en especial que queremos tocar, pero bueno, tocaremos después también algún otro. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo está arrancando la jornada?
Bueno, estoy acá en la zona del Alto Valle y esta semana que viene ya nuevamente en Viedma, porque va a haber sesión el día jueves 5 de junio, así que preparándonos nuevamente para trabajar en otro temario. La verdad que hacía rato que la legislatura no sesionaba, entonces había mucha aglomeración de temas, así que bueno, se hizo una la semana pasada y ahora se va a hacer otra para justamente descomprimir muchos proyectos que se han presentado y que no han tenido todavía tratamiento.
Ya que entramos por ese tema, ¿la sesión legislativa la convoca quién para reunirse?
El presidente de la legislatura, en este caso el vicepresidente, pone la fecha de sesión, lo decide el presidente, que en este caso es el vicegobernador, Pedro Pesati.
Está bien, ¿por qué te pido para aclarar esto? Porque se ha dicho, bueno, y siempre se habla sobre por qué los legisladores no se juntan, y bueno, cuando en los medios empiezan a hablar de eso, dice, bueno, se le paga un sueldo a los legisladores y los legisladores no se juntan a trabajar, no van a trabajar, no van a las sesiones y demás. Pero no es una cuestión que ustedes convocan.
La sesión, Carlos, muchas veces hay por ahí una cuestión equivocada o una crítica que se respeta, pero que no es tan así. La sesión es una parte del trabajo de un legislador, o sea, no es que nosotros trabajamos solamente cuando hay ese día de sesión que se tratan los temas en cuestión, ¿no? Que se ponen en el temario. Por supuesto, hay después, va en la impronta de cada legislador y en lo que decide cada legislador cómo trabajar, cómo moverse en la provincia. Yo, en mi caso, haya sesión o no haya sesión, también tengo que recorrer la provincia, ver distintos temas, por supuesto, charlar con las personas involucradas en cada tema, que son las que te nutren, muchas veces que después trabajar un proyecto y empezarlo a elaborar conjuntamente con algún equipo de asesor que uno tiene, pero la sesión, te quiero decir, muchas veces, aunque no se sesione, pero sí se está trabajando en distintos ámbitos, en elaboración de proyecto, en la presentación, y en recorrer la provincia con distintos temas. Yo estoy recorriendo los hospitales, he recorrido todo el tema con el tema hídrico, estoy corriendo y juntándome con distintos funcionarios por el tema de la ruta, el tren del Valle. Uno hace un trabajo fuera de lo que es la sesión especialmente, no es que uno trabaja solamente cuando hay sesión, ¿no?
Te estoy perdiendo un poquitito, no sé por qué, pero bueno. Sí, ahí te escucho medio latoso, no sé si te moviste porque había arrancó la nota muy bien. No, ahí no te escucho, Javier.
Hola.
Sí, te escucho muy muy latoso, no sé dónde estabas en principio de la nota, estaba genial. A ver si podemos continuar. Bueno, uno de los temas.
Ahí me escuchas.
Ahí te escucho ahí con algún ruidito, pero bueno, creo que sí. El tema del Tren del Valle, me interesa el tema del Tren del Valle, que la verdad que creo que de los años que estoy aquí en la radio, que hace muchísimos años que tengo aquí, hemos hablado y hasta hemos participado de algún simulacro de que estaba llegando el Tren del Valle a pasar por Roca o por las otras localidades vecinas. Nunca se cumplió nada, nunca pasó nada con ningún gobierno. Y creo que no sé si es el mejor momento para que esto ocurra o para que este sueño se cumpla, ¿no?, de todos los valletanos. Pero sé que se están insistiendo. ¿Qué es lo que se puede decir, Javier?
Mira, nosotros vinimos trabajando, como vos bien decís. Yo también hace muchos años que vengo viendo cómo esto se habla, después se dilata, pierde fuerza, vuelve a tomar fuerza. Nosotros ahora yo integro la comisión especial en legislatura de Tren del Valle, justamente el sábado 7 de junio, sábado viene, vamos a hacer un encuentro importante con todos los intendentes, van a estar invitados con la fraternidad, trabajadores del Valle, y vamos a hacer una reunión ampliada con toda la comisión especial, justamente para empezarle a dar cuerpo y fuerza a lo que vos bien decías. Nosotros acá tenemos una situación que se vino demorando desde hace muchos años con el tema, bueno, de las vías que corresponden a Ferrosur. Ahora aparentemente Ferrosur, aparentemente decían que se estaría llamando a convocatoria. Bueno, estamos esperando que Nación pueda entregarle las vías a la provincia, que es un pedido que ha hecho formalmente el gobierno provincial. Son todos esos temas administrativos los que han atrasado muchísimo esta decisión. Y después, por supuesto, se está haciendo por parte de la provincia, y también tengo entendido que desde Trenes Argentinos, todo el relevamiento, porque nosotros tenemos una vía que se llama una vía viva, porque circula el tren de cargas. Bueno, ahora demorado también, tuvimos que padecer toda esta situación de Bahía Blanca, lo cual también es una situación que todas las vías en esa zona han quedado destruidas, tenían que venir algunos coches motores como para empezarle a dar forma a esto. Bueno, son todos situaciones que han demorado, pero creo que ha agarrado nuevamente fuerza, Carlos, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que el Tren del Valle de una vez por todas circule hasta Chichinales, porque vemos que muchos trabajadores, muchos estudiantes lo necesitan en carácter de urgente, ¿no? Hoy tenemos un monopolio de un solo transporte interurbano, que es un colectivo que hace de las suyas, que hacen lo que quieren, que cobran lo que quieren, porque realmente para un estudiante, por ejemplo, de Regina, ir a Chipoleti ya le es imposible estudiar. Le sale ir y volver casi entre 12.000 y 15.000 pesos por día. Así que creemos que el tren no solo va a descomprimir la ruta, sino que también va a ser un fin social muy importante para gente que lo pueda utilizar de manera diaria. Pero bueno, tenemos que estar todos haciendo fuerza. Esperemos que los intendentes de todas las localidades donde circunda el tren estén presentes, que también es una parte importante, porque en cada localidad hay que hacer distintos trabajos que hay que llevar adelante. Estamos tratando de darle nuevamente fuerza, y esperemos que el gobierno nacional tome la decisión de entregar las vías para que se puedan explotar con el tren urbano, ¿no? Y no que no hacen nada, no toman decisiones y tampoco entregan la vía férrea para poder llevar adelante esto.
Está bien. Esto implicaría que capitales privados pudieran llegar para darle, digamos, esa posibilidad de buen funcionamiento.
Se podría hacer una combinación capital privado con público. También la provincia estaba interesada en que si le entregan la explotación de la vía férrea, bueno, tomarla la provincia y hacerla trabajar al tren del Valle, como hoy lo hace el tren patagónico, ¿no? Que lo lleva adelante la provincia. Pero bueno, el tema es lo que está trabado en una situación que lo primero que hay que ver es la concesión de la vía. Hoy la concesión de la vía la tiene Ferrosur. Sabemos que Ferrosur aparentemente está atravesando un problema económico y, según tengo entendido, estaban en un proceso posible de convocatoria. Entonces tienen que, bueno, entregar la vía, y la vía pasar a mano o Trenes Argentinos, entregarla en concesión para la provincia o para alguna empresa que sea público o privado o que se licite, pero tienen que tomar esa decisión, porque si no, ahí está todo trabado.
¿Y quién es el vocero ante el gobierno nacional? Porque veo que está muy bien que se hagan estas reuniones, esta comisión que se reúna con los intendentes y demás, pero digo, el que corta el queso está allá en Buenos Aires, y el que decide si se pasa o no es el gobierno nacional. ¿Quién es el vocero o el representante?
Mira, hace poquito tiempo tiempo estuvo la presidenta de la comisión especial, que es la legisladora Lorena Madsen, que también podés ponerte en comunicación con ella y también te va a comentar. Ella estuvo en Buenos Aires, estuvo en el Ministerio de Transporte de la Nación, estuvo en Trenes Argentinos, que son las personas que realmente tienen que tomar esta decisión. Los vamos a estar invitando para ver si puede también venir alguien a este encuentro en Chipoleti el sábado 7 de junio, para que nos den certeza sobre el tema, cómo están avanzando, qué decisiones van a tomar, ¿no? Porque no toman decisiones propias ni tampoco concesionan la vía. Y estamos en ese atolladero de que necesitamos que esta gente del Ministerio de Transporte de la Nación, de Trenes Argentinos, tomen las decisiones para que nosotros podamos destrabar esa situación. Después lo otro fluye mucho más rápido porque la vía está viva. Habrá que ir haciendo, construyendo algunos apeaderos, porque el tren puede parar en distintas zonas de cada localidad, no solamente en las estaciones existentes. Se llevan adelante los trabajos que haya que llevar, pero el tema es primero entregar la concesión de la vía, que es lo que más traba.
Javier, ¿en qué lugar se va a hacer la reunión allí en Chipoleti?
Mira, tengo entendido que posiblemente eso lo tenía que el intendente de Chipoleti decir, pero sí, pero tengo entendido que sería posiblemente en el Centro Cultural.
Ajá.
Pero vamos a estar mandando ahora en estos días la información fehaciente de dónde sería, porque viste que el Centro Cultural tiene distintas dependencias, más grandes, más chicas, para distintos eventos, pero creería que se va a hacer ahí en el Centro Cultural Chipoleti.
Sí, un hermoso lugar que está así justamente al lado de las vías, ¿no? Que se recicló.
Exactamente, muy emblemático.
Sí. Bueno, y hablando de lo que el gobierno hace o lo que no quiere hacer y no deja que los demás lo hagan, pasa con el tema de la ruta 22, que también, bueno, ya estamos hartos también de este tema y cansados de que no sabemos quién es el que le pone el cascabel al gato. Pero en el tema de las hidroeléctricas, que también es otro tema donde parece que no hay una decisión firme del gobierno nacional, donde quiere dejar afuera también a los gobiernos de la provincia de Río Negro y de Neuquén en estas licitaciones o en estos nuevos acuerdos para de quién es el agua, para quién es la energía y demás. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué es lo que se puede decir a la audiencia?
Mira, yo estuve trabajando en este tema, Carlos, muy fuertemente. Estuve reunido con la IC, con la ORSEP, que es el organismo regulador seguridad de presas. Estuve con el DPA, hicimos un encuentro muy importante en Viedma, donde ellos dieron las explicaciones de todo lo que es la cuenca hídrica y las hidroeléctricas. Y acá tenemos dos cuestiones. Primero, bueno, esta licitación y concesión de las hidroeléctricas que está llevando adelante el gobierno nacional, y como vos bien decís, con miras de no dejar prácticamente participar o dejar afuera de todo este acuerdo la provincia de Neuquén y de Río Negro, cuestión que por supuesto no estamos de acuerdo, porque la provincia de Neuquén y Río Negro son los dueños del agua. Esto por constitución nacional son quienes tienen el recurso, entonces no puede ser que vos, siendo dueño del recurso agua, no puedas participar en la licitación y en la toma de decisiones y en el control de las propias represas. Eso es un punto muy importante, que es lo que se está peleando con el gobierno nacional, para que se incluya Río Negro y Neuquén en todo este acuerdo, y que por supuesto vamos a estar apoyando a los dos gobernadores, porque hay que ser así, porque el recurso agua es nuestro. Ellos pueden poner, el gobierno nacional puede haber puesto el cemento y las turbinas, pero el agua lo ponen las provincias, entonces acá es una participación que tiene que quedar bien clara. Pero lo otro también, que no es menor y es mucho más, hasta más grave, es que en su momento escuchamos que quería el gobierno nacional, en este ámbito de achicamiento, querer desarmar el ORSEP, que el ORSEP es el organismo regulador seguridad de presas. Nosotros no podemos tener una empresa desarmada que no contemple que es quien controla y cuida a los habitantes aguas abajo, de que quien tenga la concesión de esa agua explote, esa represa, no produzca algún incidente que tengamos que lamentar. En base a todo esto que averigüé, por supuesto que nosotros en la legislatura introdujimos un proyecto de comunicación diciendo pidiéndole al gobierno nacional que se abstenga de desarmar la URSSEP o de jerarquizarla, porque es un organismo que nosotros necesitamos y es muy importante para la seguridad empresa, sino que también le pedimos, y en toda esta trabajo e investigación que fui haciendo yo y reuniéndome con el organismo, nos enteramos que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 2009 que obligaba al gobierno nacional en ese momento a cumplir con las obras necesarias para Portezuelo Grande, porque en su momento Portezuelo estuvo a punto de colapsar en el 2006,
sí, sí.
Y eso originaría un desastre catastrófico en todo el Alto Valle y los valles irrigados. Eso nunca se cumplió con esa sentencia, no la cumplió ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri, ni la cumplió Alberto Fernández, ni la cumple Milei, que es un fallo donde tienen que llevar adelante los trabajos. Ahora, salió un informe hace poquitos días en el diario de acá, de mayor tirada de la zona, en doble hoja, donde también la Academia de Ingenieros pone, pone el punto muy, muy, muy alto en cuanto a que nosotros tenemos un peligro latente de desastre hídrico. O sea, no es para llevar miedo, pero esto es que, de acuerdo al clima y como se están dando las grandes tormentas y lo que pasó en Bahía y lo que pasó en España y lo que pasó en otro lado, se puede dar en la zona de la cordillera. Y el río Neuquén es un gran tobogán de agua, no es como el río Limay, que es más plano y tiene las otras hidroeléctricas grandes que soportan mucho más caudal de agua. El río Neuquén es el gran peligro para todo el Alto Valle. Si el río Neuquén hoy, Portezuelo Grande, solamente, para decirlo y que se comprenda, ataja 11.500 metros cúbicos por segundo de agua. Sí. Podemos pasar a tener una tormenta en la cual vengan 25.000 metros cúbicos por segundo de agua. Eso hace que colapse las presas, Portezuelo Grande, Loma de la Lata, Planicie Banderita, y quedamos todos bajo agua. Y esto puede suceder en cualquier, ojalá nunca suceda, pero esto hay que decirlo.
Sí, una tormenta.
Convectiva, como la llaman los que saben, la tormenta convectiva, que es un choque de aire frío y de calor en la cordillera donde derrite la nieve y hace gran caída de agua en lluvia, y con el derretimiento de nieve te pueden producir esos 25.000 metros cúbicos por segundo de agua, y nos lleva todo puesto. Y en esto nadie se está haciendo que cuál es la solución de Chigüiros. O sea, el gobierno nacional tiene que llevar adelante rápidamente la construcción de Chigüiros, que es aguas arriba de Portezuelo Grande, que esto se viene hablando también, vos como periodista lo sabés, se viene hablando del tiempo, no sé, de Zapag, de Alfonsín, de la elaboración de Chigüiros, nunca de la construcción de Chigüiros, nunca se construyó, y es lo que nos daría a los valletanos la seguridad plena de que acá no pase un desastre hídrico, que hoy lo tenemos, y hay una sentencia, vuelvo a repetir, de la Corte Suprema de Justicia, que ningún gobierno nacional de los distintos colores políticos la cumplió.
Y Javier, el gobernador Beretinec, ¿se está ocupando de esto? ¿Está peleando por esto en el gobierno nacional? ¿O ustedes ven que no hay mucho por decir?
No, la provincia lo está reclamando. Nosotros, bueno, desde nuestro bloque, desde esto que yo te decía, no es solamente hacer una sesión legislativa, desde nuestro trabajo estamos llevando adelante distintas reuniones y estamos concientizando y diciéndole a la prensa, tomemos este tema como el más importante de todo, Carlos, porque mira, acá podemos querer hacer bien las cosas en todos los temas, pero si acá se viene el agua nos tapa todo, no es que es una inundación normal. El agua de todo el río Neuquén, si el río Neuquén colapsa en Portezuelo Grande, nos lleva puesto a todo, desaparecemos como valle. Y esto no se está poniendo real énfasis, no se está poniendo cuidado, ni a nivel nacional. Los gobiernos provinciales, bueno, están reclamando esto, ¿no? No solamente el tema de las hidroeléctricas, sino que se hagan las obras pertinentes que faltan.
Bueno, como también está en riesgo Vaca Muerta, capaz que por ahí se hacen algo de caso, ¿no?
Me faltó y te agradezco que me hagas acordar. No solamente se pone en riesgo toda toda la población, que es lo más importante, que se pone en riesgo, sino también todo el proceso ahí, el trabajo de Vaca Muerta, que circunda el río Neuquén en la zona de Anielo. Uh-huh. O sea, esto se pierde todo, o sea, acá no queda nada en pie.
Es lo único que le puede interesar al gobierno nacional hacer esta obra por esto, por Vaca Muerta, pero no por nosotros, ¿no?
Vemos, a mí me preocupa porque el gobierno nacional, en nombre de querer achicar el gasto y querer tener la inflación, no te hace la ruta, o sea, no se hace cargo de las rutas nacionales que se debe hacer cargo, no se hacen cargo del tema del tren, no se hacen cargo de las hidroeléctricas, creen que todo lo regula el mercado, que se lo ven los privados y que el privado haga lo que quiera, desarman o quieren desarmar los organismos de control para que cualquier privado que gane una licitación prácticamente no tenga control. La verdad que esto hay que decirlo, y esto la gente tiene que entenderlo, más ya que después de los corazoncitos políticos que queramos votar o no queramos votar, pero acá no se puede como quien dice, no agarrar la motosierra y cortar el árbol desde el tronco. Podés cortar ramas, podés achicar el árbol, pero el Estado presente, vos no le podés pasar la motosierra totalmente y dejar librado al azar a empresas que posiblemente, no sé, venga una empresa extranjera, gane la licitación de la hidroeléctrica y haga lo que quiera, y nosotros estamos aguas abajo y nadie las controle, y la provincia no tenga injerencia. Bueno, todas estas cuestiones las tenemos que discutir. Nosotros estamos en el tema, bueno. Hay algunos otros que miran para otro lado. Lamentablemente hay socios políticos que fuimos electorales, que hoy no parece que tienen amnesia o se olvidaron de lo que pregonábamos, y ahora están más nubilados o mirando a ver quién va a ser candidato en la elección, y estos temas no los están tratando. Bueno, los que apoyan en Nación critican acá en la provincia. Eso es preocupante.
Bien, Javier, por último, quedan poquitos minutos, pero simplemente quiero que me dediques un párrafo a la aprobación de la legislatura de la receta electrónica, que es de la autoría de ustedes.
Sí, esta última sesión logramos darle aprobación en segunda vuelta, por unanimidad de todos los bloques, para adherir a la ley nacional de recetas electrónicas, así que acá en Río Negro ahora vamos a poder pasar, ¿no?, de ese papel que era tan tedioso, que a la gente tanto lo complica, que cuando te prescriben un medicamento en papel, donde vos muchas veces vas a la farmacia y se equivocaron en el número, o está medio borroneado, o por cualquier circunstancia, la gente tenía que deambular entre la farmacia y los consultorios, muchas veces 3 o 4 veces, gente de mayor de edad, jubilado, que le hacen la vida más difícil. Bueno, ahora con la receta electrónica realmente hemos dado un gran paso, ¿no?, en mejorar esa situación, en modernizarlo, en tener más trazabilidad de los medicamentos que se prescriben. Y bueno, uno cuando se va a atender ahora a cualquier centro de salud o algún consultorio, una vez que ahora el Ministerio de Salud reglamente y ponga en función la boleta electrónica que no está aprobada, bueno, cualquiera que se atienda, automáticamente el médico le puede prescribir, y eso, al ser una receta electrónica, automáticamente va a estar en los registros de las pantallas de la farmacia. Entonces uno, bueno, puede ir a retirar los medicamentos con mucha menos problemática de la que venía sucediendo hasta ahora.
Va directo, esa receta iría a la farmacia, o uno que con un código va y le dice al de la farmacia.
Claro.
Ajá. Porque claro, a mí me pasó.
El IPRO ya, viste que lo tiene implementado en varios casos, donde vos directamente te proscriben por receta electrónica, y vos vas a la farmacia con tu documento, con tu número de o con la mutual que es, y bueno, automáticamente está en el sistema tu receta.
Porque a mí me pasó, digo, lo traigo a cuento, de que el médico nos dio una receta electrónica, me la mandó al correo electrónico mío para que yo después de ahí la saque. ¿Ese es el caminito que tiene que hacer o es otro?
No. Nosotros, una vez la receta electrónica, realmente tiene que subirse para que vos cuando vas a la farmacia, por supuesto que tenés tener tu documento, o bueno, a la mutual que perteneces, y automáticamente en la farmacia abren en el sistema y está la receta.
Ah, es más simple incluso, ¿no? Más simple incluso.
Como te decía, el IPRO ya en gran parte avanzó en eso, en algunas prestaciones. Vos vas hoy, te hace atender por IPRO, te hace el médico la receta electrónica, vas a la farmacia y automáticamente decís que sos del IPRO, tenés que pasar un código, abrir un código en el teléfono y automáticamente la receta está cargada, se abre en la pantalla de la farmacia. Bueno, ahora vamos a poder para todos tener ese tipo de receta electrónica y dejar que la gente tenía que ir a los consultorios, pedir que bien te habrá pasado, pedir que el médico te haga la receta, te decían venga dentro de 4 días, vos necesitas el medicamento rápidamente, era todo un dolor de cabeza, ¿no? Ahora directamente el médico, una vez que vos lo ves, necesita un medicamento, ahí nomás prescribe y desde su computadora te va a habilitar la receta.
Javier, muchas gracias por tu tiempo, gracias por charlar un rato con nosotros cada tanto sobre estos temas. Te vamos a seguir molestando para ver qué avances hay, sobre todo el tema del Tren del Valle, y para que nos tengas al tanto también cómo van los otros temas que ustedes están trabajando,
Bueno, cómo no, Carlos, un gran abrazo y hasta cualquier momento, saludo a todos los de este.
Abrazo grande, chau chau. Muy bien, la palabra del legislador Javier Acevedo, de Coalición Cívica Ari Cambiemos, como se denomina su bloque, charlando estos tres temas, ¿no? El tema del Tren del Valle, decir que este próximo 7 de junio van a tener reunión en Chipoleti, donde están invitados también los intendentes, las intendentas, veremos si nuestra representante local también está en esa reunión o envía a alguien. Bueno, el tema de las hidroeléctricas que sigue ahí sin resolverse, a ver para quién queda. Y bueno, la receta electrónica, que ya es un hecho, ya está prácticamente a días nada más de empezar a utilizarse para facilitar la tarea para pacientes y para médicos a la hora de ir y comprar un medicamento sin tanto papelerío, ¿no?